Maela, el verano se escribe con M de Marvel.
Y ustedes del otro lado aceptaron que nosotras habláramos mucho de Marvel.
Entonces nos propusimos traerles unos mini episodios para estos días de verano de calor ardiente, hablándole un poquito de personajes no tan populares.
Pero tampoco que no son absolutamente populares, porque la gran mayoría de ellos aparecieron en What If, por ejemplo, un lugar donde aparecieron casi todos los personajes. Y obviamente que también queremos invitar a aquellos que estén del otro lado del hemisferio, con frío, pero quieran tomarse un cafecito o un chocolate caliente, escuchando un mini episodio de un personaje marvelita.
Así que este verano reducimos nuestros episodios a la mitad, básicamente, y les vamos a traer mucha información de estos personajes que son raros. No son Tony Stark, no son de Capitán América, no son ni siquiera Shang-Chi, pero sí son importantes para la trama del MCU.
Y que también son fundamentales para que se creen estos personajes que nosotros realmente amamos y adoramos. Y estamos muy felices de entonces empezar este año de una manera totalmente distinta y muy felices de que sea con Marvel. Tan felices como el primero de todos, sí. El que originó todo esto, nuestro querido Happy. Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. En esta ocasión estamos nuevamente juntas, sí, porque a mi lado está en otra jornada larga de sesión, o no tan larga, Lara Luna.
Estoy a tu lado, me gusta porque siempre la introducción me introduce del otro lado y últimamente estoy a tu lado. Me parece que deberíamos grabar siempre así.
Ay, sí, yo estoy re de acuerdo porque no saben lo hermoso que es editar así. O sea, quienes escuchan el podcast y son personas que editan audios, saben de lo que hablo. Quienes no, les juro que les cambia la vida. Se lo juro, ¿eh? No estoy exagerando. Otra cosa que nos cambió la vida, no vamos a mentir, fue la película de Black Panther.
Oh, hay que decirlo. Sí, obvio.
Marcó un antes y un después en el MCU. Capaz de este lado del mundo no se vio tanto, pero en Estados Unidos, que es el sumum de los problemas raciales, estalló. Recordemos que la mostraban en barrios capaz no tan favorecidos, y la gente se volvía loca con la película. De hecho, yo conozco una persona que estaba en Estados Unidos cuando se estrenó Black Panther y la fue a ver al cine, y la experiencia fue nivel Spider-Man 3.
No, aparte, sin ir más lejos, estamos llegando al mes de los Oscars, y tenemos que tener en cuenta que Black Panther tuvo nominaciones desde los Oscars y casi crea una categoría nueva.
Uh-huh. Sí, o no sea, podemos... Black Panther trajo esa conversación.
Claro. De crear la categoría del voto del público, que es súper importante dentro de lo que es el cine mainstream.
Sí, ni hablar. Y una de las cosas más grosas que tuvo la película de Black Panther no solamente fue la historia que se contaba, no solamente fue la terrible y hermosa actuación de T'Challa, no, estamos hablando, o de Chadwick Boseman, en realidad T'Challa fue el personaje, estamos hablando de, no tanto capaz la actuación, que a mí me encantó, pero estamos hablando de la inclusión de un personaje como Killmonger. Un villano hecho y derecho. Un villano como el que queríamos ver en ese momento.
Claro, un villano que vos decís es un villano, que no lo querés. Esta movida de tener villanos que dentro de todo te caen bien y son simpáticos, no sirve, chicos. Mm-mm. Necesitamos esos villanos para concentrar todo nuestro odio de la vida real.
Ni hablar. Y Michael B. Jordan supo realmente traernos ese personaje, un personaje que se lo mezcló con la actualidad, ¿no? Los problemas de Michael B. Jordan, o en realidad de Killmonger, contra su primo T'Challa, venían más por el lado de lo racial. Era por qué vos que tenés todas estas cosas buenas en Wakanda no las querés sacar para ayudar a nuestros hermanos. Era como el discurso totalmente opuesto, o no opuesto, pero digo distinto al que tiene Killmonger en las páginas de los cómics. Pero eso hizo, ese cambio en el guión, hizo que la gente se volviera loca con Killmonger.
No, y aparte, la película dentro del universo cinematográfico de Marvel marca un antes y un después de cosas que empezamos a entender. Claro, ¿por qué si tenés toda esta tecnología que puedes ayudar a todo el mundo, no la haces? ¿Por qué estás recluido? ¿De qué te ocultás?
Uh-huh. Sí, nos generó un montón de dudas. Que hay que ver qué pasa, porque todavía no tuvimos una secuela de esa película, así que eventualmente saldrá Black Panther 2, esperemos que este año, y que podamos ver cómo sigue esta historia, ¿no? ¿Vuelve Killmonger? Eso también es otra cuestión.
Y capaz vuelva, es famoso por volver en los cómics, así que ¿quién dice que eso no llegue también al universo cinematográfico? Yo no creo que haya una segunda película de Black Panther este año, porque viste que la producción tuvo muchísimos delays y ahora también hay todo un problema con la actriz...
Letitia Wright.
Claro, exacto, que era medio antivacuna en el medio de una pandemia, entonces está muy retrasada la producción de esa película.
Uh-huh.
Por lo que quizás, si tenemos suerte, podríamos apostar un 23-24.
Un montón. Es un montón. 24 es como lejano.
Principio de año 24. ¿Vos pensás que estamos en febrero del 22?
Me niego a eso. Como mucho te acepto un 23. ¿24? 24 creo que está programada los cuatro fantásticos de vuelta. O sea, no. 24 es muy lejos de verdad.
Si están programados los cuatro fantásticos de vuelta, ya sabemos que es un año maldito.
Capaz, pero no vamos a hablar de eso. Porque aparte Killmonger es un personaje que se relaciona con muchos otros, pero no con los Cuatro Fantásticos, lo cual es raro, porque en general muchos personajes se relacionan con los Cuatro Fantásticos. Pero Killmonger no, Killmonger va a relacionarse con gente como el Mandarín, con gente como Deadpool, con gente como Mónica Rambeau, otra gente. Me parece súper interesante la historia de este personaje, cuya primera aparición es un poquito más tardía que la de otros personajes que hablamos en estos especiales del verano Marvelita, porque él y su personaje aparecieron en 1973 en los cómics. Y obviamente seguimos con la historia de un hombre nacido en Wakanda que dejó de vivir en Wakanda por circunstancias. Su nombre wakandiano, que es algo que creo que nunca hablamos en la película, la verdad debería volver a verla para saber este detalle, pero creo que no se sabe, es Nanjadaka. O algo así.
Me parece raro. Yo creo que se debe haber hablado y no lo tomamos en consideración. Porque viste que ellos hicieron mucho hincapié en el nombre.
Sí, es posible, es posible. Pero lo que es importante que sepas es que el MCU, entre muchos cambios que hizo, le quiso generar un dramatismo a esta película que claramente se lo generó.
Uh-huh.
Y una de esas cosas que usó para ello fue darle una relación familiar a Killmonger con T'Challa. Pero no. En los cómics, Killmonger no es el primo de T'Challa. Y tienen una relación, sí, pero bajo ningún concepto es una relación de familia.
Claro, pero igual mantuvieron esa storyline que los padres fueron asesinados en Wakanda y que después... Esa historia la mantuvieron de parte de Killmonger.
Sí, pero no, porque en realidad al padre de Killmonger lo matan afuera, lo matan en Nueva York.
Ah, claro, es verdad. Bueno, es asesinado, solo que no en Wakanda. Claro,
claro.
Pero en... Pará, estoy pensando. Entonces también tenemos que recordar que en What If, aunque está trabajando con Stark, también se quiere vengar de Wakanda por el asesinato de los padres. Es como la storyline de Batman una y otra vez. Como que no tiene otro desarrollo como personaje, como otro origen que no sea esa.
Claro, es que la realidad es que su primer odio en contra de Wakanda es la muerte de los padres. A pesar de que el MCU nos contó otra historia, sigue siendo la muerte de los padres... O del padre, en realidad es la figura paterna, de la materna no se le da mucha bola.
Uh-huh.
Pero dentro de los cómics lo que pasa es que no lo mata una persona de Wakanda que está vendiéndole los secretos de Wakanda a Ulises Klaue, a quien vimos justamente muy metido en la película de Black Panther. Pero es una persona de Wakanda que se revela en contra
traidor,
de esto.
Sí.
Claro, es un traidor, exacto. Y esa persona es la que mata a los padres de Killmonger. Consideremos que los padres de Killmonger no son nadie importante. O sea, no son los tíos de Black Panther en ese momento. Los tíos no, los hermanos, el hermano de Black Panther. No. Pero bueno, los matan y aparte de que los matan, se llevan a, en ese momento, Nanjadaka. Se lo llevan. Y él es criado en el extranjero por este tipo que engañó y traicionó a todo Wakanda, con el discurso que se le puede dar a un chico y que puede influenciar a un chico de los wakandianos somos lo mejor del mundo y está mal que no salgamos al mundo a mostrar lo buenos que somos, pero con un discurso militar por abajo.
Claro, eso también no es muy norteamericano. Me acuerdo que hablábamos en otros capítulos de otros personajes que están muy influenciados por todo lo que es parte del ejército norteamericano o estadounidense, mejor dicho, porque Norteamérica tiene 3 países. Y en este caso se nota mucho en este personaje, no solo por eso, sino porque también le asignan un nombre.
Uh-huh.
O sea, él deja de ser Nanjadaka y pasa a ser Killmonger. Que está bien, tenemos a Black Panther, qué sé yo, pero Black Panther nunca deja de ser T'Challa.
Black Panther es un título.
Claro, es como, es un título que se va pasando. Killmonger es el nuevo nombre que toma, que se asocia a su persona, dejando sus raíces wakandianas.
Sí, exacto, exacto. Lo que pasa después en los cómics es que a medida que va creciendo, él sabe que la persona que lo está criando fue el traidor que mató a su padre, así que termina matándolo. Y lo que sí nos mostró un poco What If, un poco no, bastante en realidad, es que Eric Killmonger, el nombre que toma después de este asesinato y que se apropia de él, es que se fue a estudiar al MIT. Lo que tiene Killmonger es, él no tiene superpoderes, y es lo que también vimos en la pantalla grande y la chica. Killmonger no tiene superpoderes, pero es muy habilidoso y es muy inteligente. Y eso es lo que se marcó mucho en What If.
Claro, su superpoder es saber utilizar los recursos apropiadamente, eficiente y eficazmente, claro.
Sí, sí, y aparte tiene muy buenas habilidades físicas. O sea, lucha muy bien y todo esto, pero es muy inteligente.
Y no hablamos nunca de que haya sido entrenado para la lucha.
No, no.
Es ¿No que te no. llama la atención eso?
Sí, obvio.
Tanto que hablamos sobre estos superpoderes de la gente normal humanos como Natasha o Clint, siempre es gente que se la pasó entrenando. Uh-huh. Está bien, tienen habilidades superiores, pero es porque se la pasan entrenando. En cambio, con Killmonger no tenemos ese desarrollo de destreza. Es como natural. ¿Será que es algo de la sangre wakandiana?
Puede ser, sin dudas. A ver, lo que le pasa también a él es que empieza a generar odio por Wakanda. ¿Por qué? Porque sus padres, él dice, murieron por culpa de la corrupción en Wakanda. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el líder de Wakanda? Black Panther. Entonces, ¿quién será por siempre mi enemigo? Black Panther. Y es lo que pasa. El más grande enemigo de todos para Killmonger va a ser Black Panther. Eso hace que, por momentos, él la lucha no la tenga con T'Challa, ¿no? Porque aparte no tiene esta relación de familia. De hecho, son personas que se ponen a hablar en Black Panther, te hablan un poco, no demasiado, pero te hablan un poco de la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. De todo esto de la vida después de la muerte, ¿viste? Estos encuentros cuando se hacen en Black Panther y demás. Las deidades son algo que están muy presentes en los cómics de Black Panther. Y está muy presente en la vida de Killmonger. Y esas conversaciones que tiene junto a T'Challa, no Black Panther, T'Challa, son justamente teológicas. Y es muy interesante eso, porque si te lo digo que lo hace Visión, no te sorprendería.
Claro, no. Pero es otro personaje con otro desarrollo y otro background. Visión es una creación, si te pones a pensar. Aunque hablamos de un Visión muy diferente que en los cómics que nos regaló el universo cinematográfico. Pero sí, 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 obviamente no me sorprendería todo ese debate teológico que vimos, por ejemplo, en WandaVision.
Uh-huh, tal cual. Pero sí sorprende con Killmonger y T'Challa, un Killmonger que luego de estudiar en el MIT y ya habiendo cometido su primer asesinato y toda la pelota, se une a... Yo te digo que acabo de terminar el rewatch de Daredevil, porque me dejó con eso la última película de Spider-Man. Sepan que la están por sacar del streaming, así que eso es terrible.
Y quizás para el momento que salga este podcast, o que estén escuchando este capítulo, esté muy cerca de salir porque se va el 1 de marzo.
El 28 de febrero, sí.
Claro, para el 1 de marzo no va a estar más. El 28 de febrero es el último día.
Claro, exacto. Es lo que pasa con febrero a veces. Pero, bueno, una de las personas con las que se asocia luego de esto es con un grupo de supervillanos liderados por Kingpin. Después Kingpin vende a estos supervillanos a otra persona que es Bullseye. Que Bullseye, en la serie de Daredevil, nunca aparece bajo el nombre de Bullseye, pero que es el agente especial Poindexter. Es el loquito que se viste del falso de Daredevil.
Qué loco, ¿no? Porque Kingpin es un villano bastante grande que estamos viendo que empieza a florecer desde abajo, desde las series, y todavía nunca lo vimos en la gran pantalla. ¿Cuántas películas tiene Marvel? Y en ningún momento se menciona a Kingpin.
Y no, en Marvel no. En Marvel se mencionó recién ahora en Hawkeye.
Y ni siquiera porque es parte de la serie.
No. Por eso digo, no en la gran pantalla, pero sí en Marvel, pero no en el MCU. Y después, o sea, lo vimos en cosas superheroicas porque sí lo vimos en Into the Spider-Verse.
Claro, igual de cualquier forma sigue siendo...
No el MCU.
Claro. ¿Fuera de la MCU?
Sí.
Y ni siquiera podemos decir que se mencionó en las últimas películas de Spider-Man.
No, tampoco. No. Es que también yo creo que el MCU, sobre todo por las últimas películas que vimos el año pasado, está en busca de un villano no terrenal. bajo ningún concepto terminal. Yo creo que hoy, a pesar de que nosotros sabemos lo poderoso que es Kingpin, y cómo realmente maneja todo lo que él quiere manejar sin tener superpoderes, es algo que todavía a mí me huele el cerebro, pero tenés a los Eternos, tenés a toda la comunidad de Talo que salió en la película de Shang-Chi.
No, bueno, sí, tenés película, un montón.
Black Panther no cuenta. Entonces,
no, pero tenés un montón de...
Black Widow. Eso quería decir.
Tenés un montón de enemigos que son no terrestres. Sí, eso es verdad. Las películas del universo cinematográfico incluso son más elevadas a nivel visual y a nivel de historia porque siempre hacen focus en un enemigo extraterrestre.
Claro, y aparte no vas a
menos
poner...
Menos la de Capitán América, que son malísimos.
No vas a poner a un Eterno a pelear con Kingpin. O sea, es una locura. Ese escenario no va a pasar nunca.
Claro, y no sería justo tampoco.
No, obvio que no. No, ni hablar. Pero bueno, ves que te digo, este personaje de Killmonger que vos decís todo Wakanda, no, acá lo tenés relacionado con lo más turbio de Nueva York y de Hell's Kitchen. O sea, sí, está por todos lados. Bueno, en un momento él vuelve a Wakanda, o sea, él a todo esto nunca había vuelto a Wakanda en los cómics, ¿no? Entonces, cuando vuelve a Wakanda es para vengar la muerte de su padre, pero es también para obligar a las Fuerzas Armadas de Wakanda a que conquisten el mundo. Esta es su cosa. ¿Por qué qué? Porque él fue criado
su plan.
Pero con una persona que le decía, somos una raza superior. Y cuando te crees una raza superior, pasan cosas como que la historia real ha vivido. Entonces, bueno, es lo que le está pasando a Killmonger.
Me parece que, en realidad, yo entiendo que es uno de estos villanos que son villanos. Pero, es un gran pero, si hubieran quizás dialogado con T'Challa, con la figura de Black Panther del momento de rebelión de Killmonger y todo, y se hubieran tratado de hacer como una ayuda de Wakanda al resto del mundo, no hubiera sido tan mala idea. O sea, un poco similar a Thanos, como que su razón es noble, la motivación quizás es más noble, pero el modo de ejecutarla no lo es.
Sí, a ver, en la película Killmonger no quiere conquistar el mundo. O sea, en la película él quiere ayudar a la gente afrodescendiente a que no sean maltratados y abusados y que realmente se respeten los derechos que tengan que respetarse y demás. No sé si alguna vez se baja el mensaje de hay que eliminar a la raza blanca. En los cómics sí. En los cómics, y no es algo de los afrodescendientes tenemos que pelearla juntos. No, los wakandianos tendríamos que ser quienes gobernamos el mundo. ¿Por qué no lo estamos gobernando? Pero ¿sabes en qué momento es cuando le hace un clic a Killmonger y quiere romper todo? En el sentido de hay que dejar de contaminar a Wakanda y que Wakanda es una raza superior y no merece estar al mismo nivel que estos simples mortales, es cuando en una de las tantas idas de T'Challa o Black Panther a pelear junto a los Vengadores, deja un vacío de poder que él manda a que ocupe su personal amigo Everett Ross. Este tipo que es del FBI, me parece, o de la CIA, que está interpretado por Martin Freeman en las películas de Black Panther, en la película de Black Panther. Y no me acuerdo si lo vimos en algún otro lado.
Está en Civil War.
En Civil War, eso, ahí va, sí. Sí, sabía que en algún otro libro no me acordaba.
Está muy poquito en Civil War igual. Está más en Black Panther que Civil War.
Claro. Bueno, entonces, cuando se va a Black Panther, hay un vacío de poder, y Black Panther mismo decide poner una persona de raza blanca para ocupar el poder en Wakanda, ahí le toca como el nervio más sensible a Killmonger y quiere hacer un golpe de estado. Lo que termina con la primera de una de las tantas muertes de Killmonger.
Me parece loquísimo que tenga un montón de muertes en el cómics este personaje, y que no solo se muera un montón de veces, sino que lo revivan un montón de veces. Es el Krillin de Marvel.
Sí, posta. Y una de esas personas que lo resurrecta, lo vuelve a la vida, es nada más y nada menos, porque hay conexiones con de todo en los cómics, el Mandarín. Y sí, el Mandarín lo que hace es utilizar uno de sus anillos para usar una máquina de resurrección, básicamente, y lo revive, y así sigue viviendo hasta que al Mandarín no le sirve más y le saca la vida de vuelta, y otra persona lo revive, y así Constantemente. Nunca
muere. Sí, pará, qué loco eso. Que los 10 anillos tengan ese poder de traer a la vida a gente que está muerta.
En realidad lo que hace es activar una máquina que está hecha para renacer personas. Hacer...
Igual.
Volver a la vida.
Es como...
Y sí, los 10 anillos son re poderosos.
Qué zarpado. Quiero que venga otra película de Shang-Chi.
O quiero saber qué pasa con los 10 anillos. Igual también quiero ver otra película de Shang-Chi, pero siento que falta mucho para eso.
Shang-Chi, Aquafina y los 10 anillos.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, 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 pero también quiero ver qué pasa con esa escena post-créditos con Wong y la cosa que llama a los anillos.
¿Vos crees que, bueno, ahora se viene Blackanda? Ahora se viene Black Panther, Wakanda Forever, sí. Que va a tener el regreso de Martin Freeman como Everett Ross. Uh-huh. Estábamos hablando otra vez de la actriz, de la hermana de T'Challa, que Leticia va a volver. Uh-huh. Exacto. ¿Qué pensás de Killmonger?
Yo creo que Killmonger tiene que volver. Para mí fue lo más potente de la película de Black Panther.
Y sí, obvio, es el mayor antagonista, pero uh-huh. ¿Vos decís que va a volver?
No sé. Ojalá que sí, me gustaría que vuelva. Pero no, aparte no sé, realmente, de todas las películas que se vienen, tengo un poco una idea para dónde pueden llegar a ir. De Black Panther no tengo idea qué puede llegar a pasar. Ni idea, no,
Yo creo que la muerte de Chadwick, personaje principal de Black Panther, cambió muchísimo el destino de todo lo que podría ser la historia dentro del universo cinematográfico de Marvel.
Obvio, sí, ni hablar, sí. Otra cosa que, hablando de esto de el paso de Black Panther de uno a otro... ¿Viste que para ser Black Panther tenés que consumir una flor?
Uh-huh.
Bien. Esta flor wakandiana es una flor que no lo dicen en la película, pero que solo puede consumir la gente que tiene sangre real en las venas. Entonces, si vos no perteneces a la realeza por linaje de sangre, esa flor te mata. Es una de las formas con las que muere Killmonger. Porque Killmonger no es el primo de T'Challa.
Claro, y en los cómics, no están relacionados. Porque en el universo sí son primos, de verdad. Uh-huh. Sus padres eran hermanos.
Uh-huh.
Ah, mira. ¿Viste? Qué interesante y qué clasista también.
Sí, bueno, y sí. Wakanda es claramente un sistema monárquico, sí.
Sí, aparte, yo que te preguntaba sobre Black Panther 2, también tenemos que tener en cuenta... lo que sucedió en What If. En What If no solo tiene su propio episodio, como que hablamos antes, junto con Stark y todo, sino que en el último episodio de la primera temporada de What If, Killmonger es uno de los antagonistas principales, en realidad.
Uh-huh.
Porque, es verdad, están peleando contra este Ultron que hablamos hace poco, que es un personajazo,
uh-huh.
otro verdadero villano real, pero apenas derrotan a Ultron, se tienen que preocupar de Killmonger.
Uh-huh.
Es increíble, no puedes confiar en nadie, ¿eh? Ni siquiera dándoles una segunda oportunidad y un segundo destino puedes confiar en la gente.
Que es algo que The Watcher en ese sentido estuvo bárbaro. The Watcher sabía específicamente qué iba a pasar. Eso me pareció...
Porque es The Watcher.
Es un tipo con experiencia, claro, evidentemente. Me pareció muy bueno. Y ese Killmonger no murió todavía. Así que hay que ver qué pasa en la temporada 2 de What If.
Claro, hay que ver si este Doctor Strange supremo puede mantener a este Killmonger elevado a la potencia décima, atrapado ahí, o si se escapa y tienen que buscar otra solución. Yo creo que ya no me sorprende los caminos a donde pueden llegar, pero me sorprende todo igual. Como que, o sea, no me sorprende porque es Marvel y tiene años y años de cómics y de historia, pero a la vez sí me llama la atención las decisiones que toman y cómo llegan a eso. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Entiendo, sí, por supuesto. O sea, lo que yo traigo es... Perdón, ya les aviso, si no vieron el tráiler de Doctor Strange 2, acá es donde termina el podcast, ¿sí? Porque voy a hablar de algo. Entonces, habiendo hecho ya el spoiler free...
Disclaimer.
El disclaimer. Mi pregunta es la siguiente. El Killmonger de Wakanda está muerto.
Sí.
¿Sí?
Por eso te pregunté si pensabas que le iban a traer.
La pregunta es... ¿Resucita ese Killmonger o me traes al Killmonger? Porque ya sabemos que Doctor Strange Supremo está en la película de Doctor sí. Strange 2. Entonces, capaz... ¿Por qué viene ese Doctor Strange Supremo? Capaz viene a decirle al Doctor Strange actual, nuestro, el del MCU... Che, yo tenía que cuidar una cárcel de dos tipos que ahora no me salió, se escaparon. Así que,
no me salió.
Claro, Killmonger anda por ahí. Claro, un día me hizo un té y se me olvidó. Killmonger anda por ahí y también está el Dr. Sola, que yo me vuelvo loca si lo vuelvo a ver en el MCU. Tipo, ya, o sea, algún día quiero hablar de Sola, lo amo. Pero, aparte de eso, está Killmonger de vuelta. Ojo, capaz el Black Panther 2 o Black Panther 5, si vuelve Killmonger, capaz es ese Killmonger.
Capaz, o quizás ya sabemos que el multiverso existe, ya está. Uh-huh. Ya con tener la confirmación que el multiverso existe, existen millones de Killmonger. Sí. Incluso también otro Killmonger en What If, como habíamos visto en la historia de los Guardianes de la Galaxia, donde en vez de llevarse al niño Star-Lord Chris Pratt, se llevan al niño T'Challa y cambia toda la historia. Quizás cambia toda la historia con Killmonger también. Uh-huh. Es más, en ese capítulo, ¿dónde está Killmonger?
No, no sé.
No sabemos. No. Y capaz... Es toda una sorpresa. Es, lo que, la verdad que What If literalmente nos da eso. ¿Qué, qué pasaría? ¿Qué sucedería si...? Tenemos un montón que agradecerle a esa serie, la verdad.
Sí, obvio, por supuesto. Bueno, Lari, creo que hemos hablado bastante de un personajazo como Killmonger en lo que es casi el último episodio de El Verano Marvelita. ¿Nos queda uno más?
Nos queda uno solito y se termina en verano. Pero no se preocupen, porque se terminará El Verano Marvel y hay mucha gente que me dice estoy cansada de escucharlas hablar de Marvel, lo cual me parece una tragedia, pero bueno, no importa.
Gente que no entiende nada.
No se preocupen, gente que no entiende, no se preocupen. Ahora viene la época de los Oscars y nos van a escuchar hablar un montón de los Oscars.
Pasa eso, ¿viste? Pasa marzo y después que viene abril es un mes que no pasa nada. Así que en abril volveremos a la normalidad. Capaz hacer un especial de directores, hace un montón que no hacemos.
Abril,
un clásico, ¿verdad? Hace un montón que tampoco hacemos. Bueno, pueden pasar un montón de cosas en abril, pero ya saben lo que pasa en marzo y lo que pasa en el último episodio que queda de febrero.
¿Y qué va a pasar en mayo?
Y sí, lo que va a pasar en mayo hay que ver, porque no sé, ya hicimos bastante de Star Wars la otra vez. Hay que ver qué metemos. Sí, yo creo que vamos. Bueno, en fin.
Así que no se preocupen, si quieren ver en qué andamos, tanto en Instagram como en Facebook de Maga Reviews, les dejamos algunas recomendaciones de qué ver en estos días de verano. Y ya empezamos con las recomendaciones de los Oscars, como les anticipábamos antes.
Uh-huh. Sí, para que estén bien al día, lleguen completitos a fines de marzo a la premiación más grande de Hollywood. Así que, bueno, estén atentos a eso y por supuesto sepan que todos los viernes estamos del otro lado, nos escuchan en la plataforma que les sea más conveniente y que sea su favorita para escuchar podcast o música y podcast o lo que fuera.
Spotify, podcast, Apple Podcast, Google Podcast.
Ella le agrega podcast a todo como si eso fuera la palabra clave.
Guay, pues no. Podcast.
Marvel Así podcast. Que Marvel Podcast podría ser. Bueno, chicos, muchas gracias por estar del otro lado y recuerden que si quieren ser parte de todo esto, tienen que escribirnos a través de nuestras redes sociales y si también quieren colaborar de alguna forma para que tecnológicamente seamos superiores, eso lo pueden hacer a través de la app de Cafecito, ¿sí? Estamos en cafecito.app/maelareviews. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente, excelente fin de semana, lejos de la cosa horrible de Killmonger, pero cerca del pecho de Michael y yo, ¿no?
Mal.
Chau, chau.
Chau, chau. Hey, oh. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Fuck you, Chanel and the whole cast. Tell them easy said they could kiss my whole ass. More specifically, they could kiss my asshole. I'm an ass.
fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me, taking my inner child. I'm fighting for custody, but these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond and crushed to peace, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop chipping, I'm tripping off the powder. Peel in, fuck that, the world's ours. Translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation.